Del Evangelio según San Juan, capítulo sexto. Después de eso se fue Jesús a la otra ribera, y mucha gente le seguían porque veían las señales que realizaba con los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar sus ojos Jesús y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Lo recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si Dios quiere, no sé por qué, pero desde hace un mes y medio así tengo en el corazón hablar de esto, hablar esta semana, hablar de este capítulo 6 de la carta, no, del Evangelio de San Juan. Me gusta mucho. Pero vamos a ver lo que da de sí. Porque claro, uno no es nadie para meterse con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Ni tengo preparación, ni tengo estudios. No les tengo, yo no tengo estudios especializados de Biblia, ni tengo, pues no sé, como mucha fuerza para ello. Pero bueno, pues lo tengo en el corazón y vamos a ver lo que sale. Algo hará el Espíritu Santo también. Entonces aquí se ve una cosa ya al principio que llama la atención, me llama la atención, y es que Jesucristo empieza diciéndonos, como he leído, Jesucristo curaba muchos enfermos, por donde pasaba. Y la gente iba detrás de él, pero él se escapaba. Él no quería que la gente siguiera detrás de él porque curaba enfermos. Algo así como si decimos que Jesucristo no quería presentarse como curandero, no quería presentarse como alguien que hace obras extraordinarias, porque podía falsearse el seguimiento de Jesús que él buscaba y la predicación profunda y verdadera que él buscaba. Y ahora tenemos el mismo problema. Por ejemplo, la renovación carismática. ¿Y cuál es el mismo problema? Pues que en la renovación carismática hay mucho curanderismo. Hay mucha gente que va detrás de los signos, va detrás de los carismas que llaman, y sobre todo de los carismas de sanación. Cuando son carismas relacionados con enfermos, cosa perfectamente comprensible, porque el pueblo sufre, la humanidad sufre, y donde encuentran una palabra o se les dice de que puede haber un principio de sanación de sus males, pues allí va. Y no es nada extraño, evidentemente. Pero puede haber una carismatitis en ese sentido. Es decir, podemos dar la falsa sensación de que la renovación carismática es precisamente sanación. Y sanación o curanderismo, en, así, pues sería lo mismo. Jesús huía, se escapaba, siempre huía al monte solo, dos veces nos lo dice aquí, en lo que acabo de leer, porque después también de haber hecho la multiplicación de los panes y de los peces, pues Jesús se marchó al monte solo también. Porque la gente, dice aquí, quería proclamarle rey, es decir, cualquier cosa. A uno que tiene ese poder, a uno que tiene esa taumaturgia, pues se le proclama rey. Porque si da de comer a 5.000 hombres con dos peces, pues oye, no creo yo que haya gobierno que no saque los votos. Claro. Se quita el trabajo a tanta gente en el sentido de que no hace falta trabajar tanto, que lo podemos hacer con un poco de esto, no sé, de taumaturgia barata y fácil. Y entonces en la renovación carismática es muy importante esto. Y yo quiero hablar de este capítulo y creo que lo que tengo en el corazón va por ahí. Es decir, Jesucristo después se metió con un capítulo que, figuraos, es muy bonito esto, porque él escapaba al principio de todos, se marchaba de todos, porque no quería que le tomaran por un curandero. Pero después del capítulo, después de que dio su sermón en Cafarnaúm, después de que se presentó como carne que teníamos que comer y sangre que teníamos que beber para llegar al cielo, después de que dijo todas estas palabras, se quedó solo. La gente huyó. Los discípulos huyeron. Duras son estas palabras. ¿Quién puede entenderlas? ¿O quién puede aceptar estas palabras? Y se quedó solo. Ya no necesitó escapar. Mira, cuando se presentó el Jesús bueno, el Jesús verdadero, el Jesús salvador, el que interesa verdaderamente para que el Espíritu Santo y el don de Dios crezcan en nosotros, ya se quedó solo. ¿Cuánta falsificación, verdad, puede haber ahí? ¿Cuánta falsificación puede haber en nuestras actitudes? Puede haber también en la predicación, puede haber en todas las cosas. Solamente quedaron, ¿os acordáis?, los discípulos, los apóstoles. Pero Jesús, sin miedo de ninguna clase, fue donde los apóstoles. Y les dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? Y ahí San Pedro, con una iluminación del Espíritu Santo, evidentemente, fue cuando dijo, ¿dónde vamos a ir, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Este es el tema. Este es el tema de que nosotros también alcancemos esas palabras de vida eterna. Porque si las alcanzamos, en estas charlas, en esta semana, en este vivir juntos, en esta vivir juntos en comunidad. Se las alcanzamos en las misas, en todas las adoraciones, en todo lo que hagamos. Pues hemos cumplido el capítulo 6 muy bien, muy bien. No hemos venido aquí por sanaciones o por carismatitis de ninguna clase, sino que hemos venido aquí y hemos encontrado a Jesús, cuerpo y carne. Algunos de estos dirían, pues, ¿cómo nos quiere este dar a comer su carne? Pero, ¿de qué está hablando este señor? Como si fuéramos caníbales o algo de esto. ¿Cómo nos puede dar a beber su carne? Pero claro, ahí hay un misterio en profundidad. Y ese misterio en profundidad nos lo tiene que dar el Espíritu Santo. El primero a mí, para poder hablar. Y el segundo, pues también a todos vosotros, para poder escuchar. Porque la predicación siempre tiene este doble, este doble mensaje, esta doble alternativa. Si el predicador está muy ungido y el auditorio no, pierde la unción el predicador. Entonces, si queréis vosotros que yo lo haga muy bien y que predique muy bien, tenéis que poneros a tono. Porque si no, no sucede. No sucede. Yo esto lo había oído antes de ser ya tan predicador como era ahora. Yo lo había oído. Pero las cosas que se oyen no bastan. Porque el Señor te lo tiene que hacer experimentar. Te lo tiene que hacer vivir. Y a mí, pues me lo hizo experimentar una vez. Y entonces me di cuenta, y fue en Lerma precisamente, con las monjas dominicas de Lerma. Pues yo estaba predicando a estas horas por la tarde, no, por la mañana. Estaba predicando por la mañana y no me salía nada. Y no me estaba predicando un poco como ahora, a lo espontáneo. Confiando que el Espíritu Santo me dé la palabra, pues no me la dio, no me la daba. Y cuando no me la daba, pues yo andaba dando vueltas hasta que en un momento, que llevaría 10 o 15 minutos, en un momento dije, hermanas, yo no sigo predicando. Aquí no hay Espíritu Santo. O bien porque yo no soy el que tengo que ser, o no he orado lo suficientemente, o bien porque a vosotras os pasa algo, o bien porque no estáis preparadas vosotras para escuchar la palabra. Entonces lo dejamos, saltamos esa charla hasta la tarde. Y cuando llegó la tarde, pues antes de la charla, me dijeron, padre, tenemos que confesar lo de esta mañana. No hubo palabra, porque nosotras en el desayuno habíamos tenido una pelea y una riña con motivo del tractor. Que nos dejó a todas indispuestas para escuchar la palabra. O sea, tenían un tractorito para el cultivo de la huerta que tienen allí, una huerta pues relativamente grande, y riñeron, no lo sé, no sé por qué. Unas que querrían el tractor de una manera y otras de otra, o no sé qué tipo de cultivos o qué tipo de cosas, y entonces estaban muy mal. Entonces entendemos por qué esta mañana no hubo palabra. No hubo palabra porque nosotras estábamos indispuestos. Eso es importante que también tengamos esta cosa de que la palabra tiene este doble mensaje o tiene esta doble condición. El que habla tiene que estar iluminado, pero los que escuchan también tienen que estar iluminados, o por lo menos en disposición de iluminación, para que suceda en ellos el don de Dios o la gracia de Dios. En este mundo en que vivimos, pues es un mundo en el que hay muchas falsificaciones de Jesucristo. No solamente está la falsificación carismática de nosotros, está la falsificación de los valores. Siempre que hablamos de los valores cristianos, y hoy se predica valores cristianos por todas partes, pero si miras un poco y te das cuenta un poco de lo que son los valores cristianos, la mayoría de las veces no tienen nada de cristianos. Por ejemplo, el amor. Es que yo predico el amor. Vale, pero mire usted, es que el amor no es cristiano. El amor lo tiene todo el mundo. El amor es el centro de todo, el amor es el centro del universo. Los chinos y los budistas no hablan contra el amor. Y saben lo que es el amor también. Es decir, todos. Un valor cristiano, el amor, un valor cristiano. Bueno, hay algunas cosas que sí son muy cristianas. Pero no podemos cualquier valor decir, yo hablo de valores cristianos. Y ahí meto la solidaridad, con los pobres, la compasión de lo pequeño, de lo pobre, de lo humilde. Ahí hay todo ese romanticismo tremendo en la predicación. Ahí hay todo ese, no sé cómo llamarlo, pero moralismo de la predicación, el de hacer cosas, y el de hacer cosas buenas, y el de ay, no estoy suficientemente. A mí cuando va una persona a hablar conmigo, y hace poco fue una precisamente, que debía de saber esto, porque lo había oído mil veces, debía de saber esto, porque es carismática desde hace 40 años, aunque ahora está en otra cosa, carismático, pero de extracción carismática. Pero ahí también hay mucho lío, en eso de extracción carismática. Y todo el tiempo me estaba diciendo, dice, ¿tú crees que hago lo suficiente? Déjame en paz, que ni yo, ni a mí, ni a Jesucristo le importa nada lo que tú hagas. ¿Te enteras? Que no va la cosa de hacer, que no va la cosa de méritos, que no va la cosa de ganarte tú el cielo, que no va la cosa de morirte con las manos llenas. ¿Para qué? ¿A quién le vas a dar tus manos llenas? ¿Qué vas a hacer con ellas? Si el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, no te las va a recoger. No te va a recoger las manos llenas, porque todo lo que hagas tú no le interesa. No tiene ningún interés. Hombre, padre, no exagere usted tanto. Pues nada, lo exagero todo. Absolutamente todo. No tiene ningún interés en ninguna cosa que hagas tú. Absolutamente ninguno. Y además, pues, si te diera esas alas, evidentemente, tú pasarías rápidamente a decir, el Señor quiere que nosotros hagamos obras, que tengamos méritos, que esto y lo demás, como decimos continuamente. Pues no, no quiere el Señor, no quiere estas cosas, porque solamente acepta a su Hijo Jesucristo. Por aquí va este tema, solamente acepta a Jesús y a las obras de Jesús. En la parroquia donde yo estuve de párroco había una viejita, se llamaba Concepción Andreu, y esta viejita, pues, bueno, En un momento dado, después de haber tenido un bautismo en el Espíritu, de haber tenido una conversión buena, de haber entendido la gratuidad, esta viejita, pues, y haber cambiado de vida, pero haber cambiado de vida de verdad, empezando por el vestido, porque toda la vida se pasó la vida vestida de crespones negros, de cosas raras, penitenciales, todas. De tal forma que cuando subía por la calle Conde de Peñalver hacia la parroquia, los barrenderos se decían unos a otros: ya viene el coco. Los barrenderos la llamaban el coco. Y esta señora, pues, bueno, el Señor la tocó en un momento dado. Tuvo una efusión del Espíritu muy fuerte, muy buena. Y entonces cambió de vida. Todo lo que no había hecho, o con 81 años todo esto, todo lo que no había hecho antes, pues lo empezó a hacer, entre otras cosas, beber whisky. La efusión del Espíritu la liberó. Bailar con las otras viejas, beber whisky, no quería ir a una residencia ni loca, porque en la residencia a las 8 de la tarde tenía que estar allí. Y dice: hombre, no he cenado nunca por ahí, ni he podido yo vivir la vida, y ahora que tengo Espíritu Santo y me da opción a vivir la vida, que yo creía que lo que tenía que hacer era penitencia tras penitencia y mortificación tras mortificación, ahora resulta que cuando he encontrado la libertad interior, he encontrado al Dios que me hace libre, ahora me voy a meter en una residencia. Pues se metió, pero se salió. Contra el parecer de mucha gente. Y se salió. Y entonces, pues, esta mujer, después de vivir tanto esto, y a mí me daba gloria verla en las alabanzas que hacía y en todo esto, porque era muy fachendosa ella, al contrario de su marido, que era un esbirriado. Pues esta mujer, en un momento dado, pues yo la vi seria, la vi triste. Era de la, como llamaban a la parroquia, de la, no sé, de los ancianos, no sé cómo se llama, el club de los ancianos. Y entonces, pues, un día que me crucé con ella, le pregunté, digo: ¿pero qué te pasa, Concepción? ¿Pero qué te pasa? Y entonces me respondió: estoy muy mal, se me ha ido todo. Tengo una sensación profunda de que todo lo que he vivido, la gratuidad y todo, todo era falso. Me he equivocado. Tengo que volver de nuevo a mis penitencias. Cuando pienso en la muerte siempre. No puedo pensar en la muerte con las manos vacías. ¿Dónde voy yo con las manos vacías? Yo tengo que llevar algo, yo tengo que presentar algo, yo tengo que tener algún valor, hacerme valer de alguna forma delante de Dios. Y además Satanás, decía ella, es que me está atenazando. Me está, de una manera, vivía sola, de una manera muy especial, haciendo sufrir, pero me convence y tiene razón. Y tiene razón, pero yo ya no tengo la alegría y el gozo que he tenido en otras épocas. Ya un día, por fin, me la encuentro de otra forma y me dice: ya he entrado de nuevo. Digo: ¿y qué te ha pasado? Y dice: pues esta mañana en misa. Estaba en misa y en la consagración, después de la consagración, pues el Señor la iluminó. Le dijo: Concepción, ¿pero tú qué es lo que quieres entregarme? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? ¿Qué obras quieres hacer que me agraden? ¿Para qué quieres tener las manos llenas? ¿A dónde vas a ir con todas estas cosas? En el momento de la consagración, cuando el sacerdote consagra y levanta la hostia y el esto. En ese momento fue cuando la iluminación, la única ofrenda agradable para mí, es este Hijo Jesús que aquí en la Eucaristía muere de nuevo por ti y por todos los hombres. Este Hijo Jesús es mi ofrenda. Lo que no venga unido a Él no me interesa para nada. Si tú quieres ser santa, no lo vas a hacer, a no ser que tu santidad sea la de Jesús, a no ser que tu amor sea el de Jesús, a no ser que tu salvación sea la salvación de Jesucristo, que es el Salvador. Si tú no entras por ahí, entonces claro, el Señor se lo dio y lo entendió. Y entró de nuevo en un profundo amor con Jesucristo, en una profunda amistad con Jesucristo, porque había pasado el tema, un buen examen. Y ella me preguntó a mí, ¿y a ti qué te parece? Y yo, pues mira, yo creo que el Señor te ha dado en un segundo un curso de Eucaristía maravilloso. Si hubieras estudiado en una universidad todo el año, con 4 clases semanales, un curso de Eucaristía, no hubieras aprendido más. Y además, si lo hubieras aprendido, te hubiera ido a la cabeza. No te hubiera ido a la vida, al corazón, a la transformación, al cambio radical de tu vida. Entonces, eso es, dice ella, yo en aquel momento, porque era muy rezadora, claro, me acordé de mi cadena, tenía una cadena de 100 y pico personas por las que rezaba. Entonces yo me acordé de mi cadena y empecé a rezar uno por uno. Y me daba cuenta de que cuando rezaba desde ahí, desde Jesucristo, tenía eficacia mi oración. Tenía eficacia todo lo que hacía. Es decir, nos cuesta a nosotros, a todos, pasar por la realidad esta, que es la que nos coloca delante de Dios por medio de Jesucristo. Nos parece que no debe huir. Nos parece que Jesucristo, pues, los valores y estas cosas cristianas que decimos muchas veces, como la solidaridad y todas estas cosas, pues nos llevan a Dios. Y no nos damos cuenta de que en lo profundo del misterio nosotros estamos manipulándolo todo. Estamos haciendo de todo una cosa nuestra. Nos buscamos a nosotros mismos en todo lo bueno que hacemos. No se puede tolerar. No se puede tolerar el no hacer las cosas bien. No podemos tolerarlas. A mí, con esto del cáncer y estas cosas, pues yo digo, vengo diciendo la misa solo. Muchos ya lo sabéis esto que os cuento, pero como hay tantos nuevos aquí ahora, y nuevos desconocidos además, pues a mí ya llevo 10 años con este tema. Y desde el principio del cáncer, por la razón que fuera, pero fundamentalmente por lo duro que era, empecé a decir misa en mi habitación. Yo solo. Empecé a decir misa yo en la habitación solo. Pero con las operaciones duras que me hicieron, primero para quitarme el cáncer, después para quitarme la bolsa, la primera vez y la segunda vez, todos eran golpes a mi interioridad, eran golpes a mi intimidad, eran golpes a mi capacidad de atención. Entonces yo decía misa. No tenía por qué distraerme, porque a mí no me distraía nada. Pero no tenía interioridad, entonces no podía fijar la atención absolutamente en lo que estaba haciendo. Y decía la misa, pero la decía la misa con tal cúmulo de distracciones que aquello ni era misa ni se parecía a nada. Es decir, era como una persona, o no sé, como un robot. Yo decía la misa como un robot, pero claro, yo no tenía la capacidad ni la pobreza necesaria para aguantar eso. Porque yo digo la misa bien, ¿no? Yo valgo. Yo soy una persona que mínimo que tener un poco de... ¿Pero qué le estoy ofreciendo yo a Dios? En estas misas en que no hay un momento de interioridad, no hay un momento en que en mi corazón se entregue. Y claro, la tentación era dejarlo. No puedo fijar la atención un momento en la Eucaristía. No puedo, sencillamente no puedo. La tentación era, por dignidad, dejar de decir la misa. Porque yo siempre he creído, y todos los hombres tenemos ese interés y esa necesidad de significación de que hacemos las cosas más o menos bien. Por si yo delante de cualquier persona me comporto como delante de Dios al decir la misa, es que me echan de otras partes. Dicen, no, es que Chus ha perdido la chaveta. Ha perdido la chaveta, ¿no? Le dices dos y dos son cuatro y inmediatamente te está discutiendo que dos y dos son 18. Y no, pues no se puede con él. Se puede con él. Pero me venía del Señor lo contrario. Permanece ahí. Sin dar muchas explicaciones, que el Señor tiene esta manía también de hacerte entrar por sitios interiores sin darte muchas explicaciones. Después, según va pasando la cosa, pues van viniendo las explicaciones. Pero yo no las tenía. Sencillamente creí que era una indignidad lo que estaba haciendo. Esto no lo soporta nadie, decía yo. Ni Dios ni nadie puede soportar esta manera que tengo yo de ya no valgo, pues no valgo, ya lo dejo y me tiro ahí en el sofá, yo qué sé. Pero el Señor no me dejaba y no me dejaba, yo me dejaba y fui aprendiendo poco a poco pobreza. Aguántalo, aguántate. Pero que es un sacrilegio. ¿Pero cómo voy a repetir tantas veces? Porque yo decía, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y nada más terminar cuerpo, me daba cuenta de que lo había dicho distraído. Y entonces me ponía muy fuerte y muy serio, de tomad y comed, esto lo repetía. Para ver si podía las tres palabras seguidas decirlas con atención. Pues no podía. Pues no podía. Y entonces, pues, la angustia me entraba. Una cosa, pues no podía. Pero el Señor me decía, no repitas. Porque yo me acordaba de los frailes antiguos en latín cuando hic est enim corpus meum, y los pobres que tenían esos escrúpulos, esos nervios, hic est enim corpus meum, no lo he dicho bien, y repetían hic 14, 15, 20 veces est corpus meum. Y al final salían locos. Y yo creo que no se realizaba la transustanciación, porque el pobre pan le lanzaba el fraile sobre el pobre pan las palabras tan esos, y a mí me decía el Señor: no repitas. Yo notaba que era soberbia el repetir, pero ¿cómo va a ser soberbia si yo estoy? Pues claro, me fui convenciendo de que era soberbia, de que yo era un soberbio por querer decir la misa súper bien. Suple de iglesia, suple la iglesia, que tú no eres el que dices la misa, que el que dice la misa es la iglesia. Sí, pero yo estoy aquí de representante. O sea, cuando llegaba a la pobreza absoluta del trapo, porque no hay cosa más pobre que un trapo, que lo coges para limpiar una ventana o algo de eso. Pues yo, cuando llegaba a la pobreza del trapo, pues aceptaba que era mi lugar, que era mi situación. Y yo entendía y entendí a Jesucristo mucho, muchísimo con eso. Y sigo, porque yo en las misas y en esto, y el rosario, que para mí, desde que fui a Medjugorje, el rosario ha sido muy importante. Pero ¿vosotros creéis que yo he rezado algún rosario atendiendo medio segundo? Que no. Yo no tengo capacidad de atención para eso. Viene del cáncer, viene de todas estas cosas. Porque, claro, y estuve muriéndome también por falta de sangre, hemorragias tremendas y todo eso, te quita una capacidad de interiorización que no te imaginas. O sea, es que es la pobreza absoluta. Pobreza absoluta, la incapacidad de poder decir una palabra haciéndote eco a ti mismo desde dentro. Bueno, pues mira, pues estoy diciendo cosas que pasan, pero que si yo no acepto la pobreza absoluta delante de Jesucristo en su Eucaristía, pues probablemente yo no hubiera entendido nada. Suplente de iglesia. O sea, no te preocupes. Tú eres pobre, yo te acepto como pobre. Y en esa pobreza yo estoy contigo. Y a mí no me ha ido mal en los 10 años de cáncer. No me ha ido mal espiritualmente. Yo sé que he crecido y he crecido mucho. Pero yo he crecido mucho interiormente precisamente por esta incapacidad absoluta de ser alguien por mí mismo, de ser algo por mí mismo, de ofrecer algo por mí mismo. Entonces Jesucristo me dice: vale, pues esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que dice aquí en este capítulo del que estamos hablando, del que vamos a hablar. Y yo lo entiendo desde esta pobreza de la que os estoy hablando, y me suena a una dulzura impresionante. Digo, vale, que se haga, que sea ello. La transustanciación ya veo que no tiene gran cosa que ver conmigo. Es que si no, si lo hago también, manipulo la misa. Hay que ser muy pobres diciendo misa, por lo tanto hay que distraerse. No hay que distraerse, pero algo necesitas de distracción para que sepas que no eres tú el que haces las cosas bien. Para que sepas que no es tu Eucaristía, tu atención, tu capacidad, lo mismo en el rosario que en otra cosa, que es muy pobre todo lo nuestro, que es absolutamente pobre todo lo nuestro. Por eso no es extraño que vayamos detrás de los carismas, no es extraño que vayamos detrás de esos elementos que significan algo, ¿verdad? Curar, qué bien, eso es productivo. Eso es productivo. Hablar de Jesucristo no es productivo, pero curar a un enfermo es muy productivo. Esos carismas que son de ese tipo, que la gente, pues no sé, tiene unas experiencias espirituales, se caen cuando les imponen las manos y todas estas cosas. A mí el Señor nunca me ha dado ese don de imponer las manos a nadie que se cayera. Nunca. Tampoco lo he hecho mucho de menos, pero yo veo que otros sí tienen eso. Pues mira, yo no lo tengo. A mí me ha ido, el camino mío ha ido más bien en la línea que os dije, la despersonalización total de mi relación con el Señor. O sea, la nada, eres la nada y ya está. Y dentro del ser la nada, pues me suena bien la palabra y me suena bien la acción de Dios en mi vida. Y la palabra esta que vamos a escuchar durante estas charlas, que escandalizó a todos. Escandalizó a todos los que estaban junto a Jesucristo, sus discípulos, porque Jesucristo iba con muchos discípulos, 7 apóstoles, 12 apóstoles, más muchos discípulos, muchos, y se largaron todos. Se fueron, no pudieron soportar la palabra. Si nosotros podemos soportar la palabra que se nos predique estos días, pues es que estamos mejor que los discípulos. Estamos mejor que los discípulos de Jesucristo. Si podemos soportarlo verdaderamente. Pero claro, en tu vida, si lo soportas tú, porque ¿cómo estás tú, por ejemplo, de distracciones en la misa y todo esto? Cuando oyes misa, te distraes mucho. Y si te distraes, te cabreas. Soberbia, eres una soberbia. Soberbio, eres un soberbio. Pero no te distraigas sin Espíritu Santo. Este es el tema. Porque si te distraes sin Espíritu Santo, pues eres un falsario. Es un falsario. Para distraerse de verdad y que la distracción sea buena y verdadera, tiene que ser con Espíritu Santo. Porque si te distraes con Espíritu Santo, te hace pobre. Si no, te hace un cantamañanas. Un cantamañanas. Pero si no, te hace pobre. Con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, por más, incluso en el pecado el pecado se entiende desde el Espíritu Santo. Si no, pues eres un pecador o un ignorante o lo que sea. Pero con el Espíritu Santo, el pecado se te transforma en pobreza, en riqueza. Y desde ahí, pues tú descubres la realidad salvadora de Jesucristo y del sacramento. Este sacramento necesita. San Pablo tiene en la carta a los romanos, el capítulo 8, unas cuantas cosas o frases maravillosas sobre esto, que supongo que irán saliendo en estos días. Pero con Espíritu Santo uno puede ser pobre. Sin Espíritu Santo, ser pobre es una tontería. Ser pobre no significa nada. Pobre de espíritu, estoy hablando. No significa nada. Pero con Espíritu Santo es llevarte a ti al punto cero de tu vida. Al punto cero de tu habilidad personal. De tu capacidad personal para llegar al cielo o llegar a Jesucristo, te lleva al punto cero. Y el punto cero es bueno, es el principio, es el principio de tu vida espiritual. Porque si el Espíritu Santo no te lleva al principio de tu nada, mira San Juan de la Cruz, nada, nada, nada. ¿Cómo se cabreaba un profesor alemán que tenía yo cuando estudiaba allí? Las nadas, decía él, lo decía en español además, de San Juan de la Cruz, le aborrecían. No la soportaba. Yo en aquel momento no entendía gran cosa de San Juan de la Cruz, pero me daba cuenta que el alemán estaba chalado. Digo, este gran profesor, muy simpático por otra parte, que siempre nos decía, cuando echaba un párrafo de estos bonitos en clase de dogmática, siempre decía, Dixi et salvavi animam mea. Yo ya lo he dicho y salvé mi alma, allá vosotros. Si lo entendéis o no lo entendéis, yo ya salvé mi alma. Por las nadas de San Juan de la Cruz, pero las nadas de San Juan de la Cruz, la renovación carismática es un lugar donde se puede entender. Porque no puede haber nada sin Espíritu Santo. La predicación de San Juan de la Cruz es la máxima tontería que se ha hecho en este mundo sin Espíritu Santo. Es, digamos, para, como le sucedió a los primeros cristianos, que dice el historiador Tito Livio, no sé quién es, uno de los historiadores de Roma, que fueron crucificados en tiempo de Nerón, los primeros de todo, bueno, crucificados y más, hechos teas ardientes en la noche de Roma, por el pecado más grave que se puede cometer, lesa humanidad. ¿Y cuál es la lesa humanidad? Amar la cruz. No la entendió Nerón. No entendieron los romanos que un cristiano pudiera. Es que amar la cruz sin Espíritu Santo, pues realmente es una aberración, lesa humanidad. Y este historiador entendió el misterio desde fuera. O sea, no entendió que aquellos que morían, según él, por el pecado de lesa humanidad, por odiar a la humanidad, porque odiar el sufrimiento o querer el sufrimiento, mejor dicho, de alguna forma, tampoco el cristiano que quiere el sufrimiento, pero bueno, ya lo entendemos nosotros. Querer al sufrimiento es no querer a la humanidad. Es ir contra la humanidad. Ese es el pecado de lesa humanidad. Yo algunas veces que he leído esto, aquellos primeros cristianos acusados de eso, los romanos tuvieron ya mucha contra, ¿eh? No entendieron el cristianismo, pero entendieron la profundidad mala del cristianismo sin Espíritu Santo. Porque el cristianismo, como toda esta cosa, sin Espíritu Santo, pues te lleva a una dimensión, como dice Santo Tomás de Aquino, que lo dice muy claro, el Evangelio occideret, nos mataría si no fuera por el Espíritu Santo. El Evangelio es tan duro, tan a esto. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden en la chaqueta, dales también el pantalón. O al revés, si te piden los pantalones, dales también la chaqueta. Si te piden no sé qué, dales todo. Presta a todo el que te pida a esto. Pero ¿dónde vamos a parar? ¿Qué predicación es esta? Da valor a todo lo que no tiene valor, a todo lo que es el débil, da valor a todo esto. ¿Qué predicación? Si el Espíritu Santo es para colgarle a esa persona, pero con el Espíritu Santo es el punto cero del cual se parte para llegar a una dimensión profunda que no solamente entiendes a Jesucristo hombre, sino que sencillamente entras en el cariño del Padre y en el brazo del, los brazos del Padre, porque ya no necesitas presentar nada de lo tuyo. No. ¿Vosotros queréis presentar algo de, los, de lo vuestro cuando vayáis al cielo? Yo no. No, de lo mío nada. Ni esta charla de esta tarde. No. Yo cuando me muera, si el Señor no me saca la charla de esta tarde, yo no se la pienso recordar. Es que he dado muchas tardes, charlas. En Santiago, pues, no sé cuándo, pues, no sé qué soy, 22 o no sé qué día soy. Yo no me pienso recordar esta charla ni ninguna de las anteriores, no se la pienso recordar como mérito. Quita, que uno no sabe desde qué punto, si el 0, el 1 o el 2 estás dando la charla, o el 3 o el 140, vete tú a saber, ¿no? Yo no se la pienso recordar, pero me agrada, como niño, en sus brazos, entrar y penetrar. Y los brazos de los niños, sobre todo chiquitines, está la total pobreza, porque lo necesitan todo. No puede por sí mismo hacer nada. Gloria al Señor. Gloria al Señor.